De cuidado es Lucía Silvio Bon, una economista a la que seguimos y que nos gusta mucho su trabajo. Terminó el viernes la conferencia regional, la 15ª conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres, que se hizo aquí en la Argentina. Y Lucía fue una de las anfitrionas de este encuentro internacional, del que participaron más de 3.000 personas, donde distintos estados se comprometieron a algunas cosas que se lo vamos a preguntar a ella, no sin antes agradecerle que nos haya esperado en línea. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Sonia Tesa y todo
Hola,
el equipo.
Sonia.
Te saludamos, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, bien, muy contentas con cómo terminó esta conferencia.
¿Pudiste descansar algo? Porque me imagino que la semana pasada habrá sido directamente una locura.
Fue una locura y además yo también tengo tareas de cuidado intensivas, así que sí, muy, muy cansada, pero
claro,
la verdad que contenta.
Si los cálculos no me fallan, tenés una hija pequeña.
Sí, y un año, así que todavía la noche no es completa.
Claro, bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué significa esto de ir hacia sociedades del cuidado y qué significa que los estados se hayan comprometido a ir hacia ahí?
Sí, es en lo que se logró en la conferencia es muy importante. Es verdad que la gente puede decir, una conferencia, ¿por qué importa una conferencia, no? Pero básicamente en América Latina cada 3 años se reúnen las áreas de género de toda la región, América Latina y Caribe, para discutir, llegan como a tratados, digamos, ¿no?, a declaraciones, a acuerdos que llegan de todas las partes de toda la región, y después vuelven y trabajan en sus países por ese tema, ¿no? Se ha trabajado sobre la violencia, la autonomía económica, y el tema de este año era la sociedad del cuidado, en donde se plantea que en la pospandemia no podemos volver a la economía como la pensamos antes, sino que tiene que haber espacio para que existan sistemas de cuidado, y lo que se logró además en esta conferencia es que hay que trabajar el cuidado como un derecho, es decir, que el Estado te tiene que garantizar la provisión de servicios de cuidado, que es algo que hoy todavía no pasa. Hoy el cuidado está muy familiarizado y muy feminizado, y eso hace que la calidad del cuidado que recibís depende del bolsillo de tu familia, de cómo te llevas con tu familia, y depende principalmente de las mujeres, que en esta sociedad por cuidar se empobrecen. Entonces todo eso es lo que tenemos que cambiar, y estamos contentas que logramos en negociación con todos los países hablar de esto, y aparte hablar de la diversidad de familias que ejercen el cuidado, que eso no es menor en una región donde la agenda no solo de género, sino también de diversidad, muchas veces está en disputa, ¿no?
Claro, ahí es muy interesante eso que decís, porque pensaba en las mujeres migrantes, por ejemplo, que no tienen a la familia cerca disponible. Eso les implica que si no tienen dinero para tercerizar, están más complicadas, porque no hay una mamá, una abuela, una tía para pedirle que se haga cargo de las cuestiones familiares, que muchas veces las mujeres resolvemos así, digamos, decirle, mamá, te podés quedar hoy con los chicos y esas cosas.
No, y de hecho además muchas mujeres migran para cuidar de otras familias, ¿no?
Claro.
Así que la migración y cuidados también son asuntos conectados. Y bueno, por eso es que tiene que haber más espacio de primera infancia, que hoy solamente 4 de cada 10 chicos menores de 3 años va a algún lugar, accede a algún espacio, la mayoría son privados, o sea que hay que construir muchos más. Después hay que formalizar los espacios comunitarios de cuidado, certificar a quienes cuidan ahí, remunerarlas, que es lo que hace este proyecto de ley. Entonces hay como toda una agenda que es un sistema de cuidados, que en la práctica consiste en que vos, cuando tenés que resolver cómo cuidas a tu abuelo, a tus chicos o a una persona con discapacidad, no lo pensás vos sola, sino que lo piensa la sociedad entera y tiene una respuesta para vos, además de plantear de que el tema es una responsabilidad igualitaria de los varones también, ¿no?
Claro, pero no todas las familias son familias heterosexuales, no todas las familias son familias donde hay 2 miembros adultos, o sea, siempre tenés esa cuestión de que el Estado también tiene que estar atento para la familia, porque está buenísimo que en las familias heterosexuales, o más que no solo en las familias heterosexuales, que en las familias que tienen 2 miembros adultos, eso sea de forma igualitaria tomado, digamos, o haya responsabilidad igualitaria. Pero después hay muchísimas familias, creo que casi un 20% de familias monomarentales, donde ahí no hay a quién derivarle esto o con quién compartirlo.
No, y de hecho por eso ellas tienen el doble, los hogares monomarentales tienen el doble de índice de pobreza que el resto de los hogares del país, porque si vos no tenés con quién compartir el cuidado, es un montón de tiempo ocupado por cuidar en el que no podés generar ingresos, ¿no? Entonces, como vos bien decís, sí, hay que repartirlo mejor entre los géneros, pero no es solamente eso, es también que esté más resuelto por el Estado, más socializado, ¿no? O sea, las dos cosas son igual de necesarias, redistribuir y también reconocerlo y que sea una cuestión social, de que haya infraestructura, que haya espacios y que haya personas trabajando remuneradamente de cuidar a las personas. No es algo muy novedoso lo que estamos diciendo, porque la sociedad en realidad siempre cuidó comunitariamente, pero hoy eso se ha perdido. Entonces hay como una crisis de los cuidados, que es que vos tenés que salir a trabajar y no tenés cómo resolver esos cuidados. Por eso esta conferencia es importante, y obviamente también el proyecto de ley que en su momento mandamos al Congreso, pasó este año, que hace esas dos cosas: reforma las licencias para que todas las identidades de género tengan derecho a cuidar y sean igualmente responsables, y crea un sistema de cuidados para que haya más espacios en donde te ayuden a cuidar.
Absolutamente, eso justamente iba por ahí, porque Argentina llega a esta conferencia con una parte de la tarea que se empezó a hacer. De todos modos, está pendiente de que, aunque sea alguna de las tres comisiones, lo empiece a tratar al proyecto.
Exacto. Bueno, en el marco de esta conferencia, la presidenta de la Comisión de Género del Congreso, Mónica Macha, anunció que el 24 de noviembre tendrían la primera reunión informativa adentro de la comisión, o incluso participativa, por lo que entiendo. Después ultimarán detalles de cara al tratamiento de este proyecto, así que ya es una buena noticia que en el marco de la conferencia se haya comunicado esto, porque incluso en la conferencia escuchamos como otros países que también tienen proyectos de ley, después, una vez que están en el Congreso, cuesta avanzar un poco, porque, bueno, históricamente fuimos nosotras las que cuidamos, y si nada cambia, vamos a seguir siendo nosotras, ¿no? Entonces, hay toda una parte de la sociedad al cual este tema le resulta o indiferente o no le parece urgente, ¿no? Pero lo que nosotras decimos es, ojo, que hay temas que le importan mucho a la sociedad, como la pobreza o el desempleo, que se resuelven con sistemas de cuidados. Entonces, es urgente.
Y algo que te quiero preguntar, porque justamente estuve viendo hace ya unos días un estudio que hicieron, creo que era entre UNIFEM y el equipo latinoamericano de justicia y género, donde lo que se demuestra es que la inversión en cuidados, lejos de generar gasto público, que es el gran cuco de la época, digamos, lo que genera es un círculo virtuoso que genera mayor actividad económica y puede permitir a muchas personas salir de la pobreza.
Sí, hay un efecto multiplicador, porque cuando vos creas sistemas de cuidados, contratás mucha gente, o sea, es un trabajo mano de obra intensivo, ¿no? Como estás humano, no podés usar máquinas, y en general además emplea gente de bajos ingresos, así que haces que los recursos vayan a donde más se necesita. Es además un sector que no contamina, que no se va a la fuga de divisas, que mueve la economía de los barrios, y ese movimiento después vuelve al estado de recaudación. Así que es un círculo virtuoso, y además, aún si no lo fuera, quiero decir que mientras tanto el gasto público sigue moviéndose, siguen creándose más partidas y se destina a otros sectores. Entonces, ¿por qué no le vamos a dedicar a esto que es muy bueno y vuelve en más plata para el Estado? Pero aún si no volviera, es una inversión en bienestar social, ¿no? Porque una persona bien cuidada le hace bien a todo el resto de la sociedad, e incluso le ahorra gastos al Estado, que muchas veces, por no haber estado ahí cuando se necesitaba, después tiene que salir a paliar las consecuencias, ¿no?, de que un niño no haya sido bien cuidado.
Y alguien que es pagado por cuidar, que recibe una remuneración por cuidar, además deja de hacer ese trabajo gratuito que le impide su propio desarrollo como trabajadora, o, bueno, en general como trabajadora.
Exacto, es una política de redistribución del ingreso, ¿no? Siempre que nos preguntamos cómo cambiar la desigualdad, ¿no?, toda esa discusión sobre los planes. Bueno, acá hay trabajo, porque es trabajar de cuidar y trabajar remuneradamente y al mismo tiempo de redistribuir la riqueza, ¿no? Hoy 7 de cada 10 mujeres están en el 10% más bajo de ingresos de la Argentina, y si nosotros aplicáramos este sistema de cuidados, la cosa cambiaría.
Lucía, te agradecemos muchísimo toda la explicación, porque además es tan didáctica que queda clarísimo, digamos. Si no, en general, yo creo que cuando esto empiece a entrar en discusión, como suele ocurrir, se van a empezar a escuchar cuestiones sobre no aumentar el gasto del Estado. Esperemos que no, pero daría la impresión de que hay sectores que no están interesados en cambiar este status quo.
Va a haber sus resistencias, pero también hay que convencerles a ellos de que esto también es bueno para ellos. Por ejemplo, algunos sectores empresarios se preguntaban si esto les va a hacer que los varones falten, ¿no? Por ejemplo, la reforma de licencias. Pero en general, esto mejora la productividad. Las personas que tienen bien resueltas el cuidado después también trabajan mejor.
Claro. Claro, sí, exactamente. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Sabemos que han sido días de muchísima demanda, así que gracias por tomarte un ratito para conversar con nosotros con La Siesta Jugada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Era Lucía Sirmi Obón, que es directora nacional de políticas de cuidado, y le agradecemos mucho porque...